Cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Bio Bio en todo Chile. Tu voz es importante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El diputado de la UDI, Felipe Donoso, realizó una crítica al Ministerio de Justicia tras el nuevo error de gendarmería que permitió la fuga de Luis Alberto González Yáñez. Detalles con Juan Peredo.
Tras los hechos ocurridos durante la jornada en el bloque AM del Centro de Justicia que acabaron con la fuga de Luis Alberto González Yáñez, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, realizó un emplazamiento al ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Recordemos que en medio de una audiencia de formalización, Ariel Gonzalo Cerey Cofré tomó la identidad de su compañero Luis Alberto González Yáñez, quien contaba con orden de detención vigente y arriesgaba penas de hasta 3 años y 1 día para que este último saliera en libertad del Centro de Justicia. Tras esto, Donoso aseguró que Gendarmería tiene que pasar a ser una fuerza armada y apuntó directamente contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusando que con la fuga que hubo en noviembre del año pasado debería haber reforzado los protocolos para que hechos como este no volvieran a ocurrir. Así, el jefe de bancada de la UDI aseguró que es importante dar seguridad al país de que las personas que cometen delitos efectivamente caen en manos de la justicia sin quedar libres por lo que calificó como un supuesto error. Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Minería destacó el aumento al 23% de la participación femenina en el rubro. Benjamín Guerrero con detalles.
En Puchuncaví, la Mesa Regional Mujer y Minería sesionó en Codelco División Ventanas para revisar avances y desafíos en la incorporación femenina al rubro. El seremi de Minería, Jaime Rojas, sostuvo que en los últimos 4 años el incremento de mujeres en cargos directivos y de producción ha sido el mayor desde 2018, acercando a Chile a niveles de países como Australia o Canadá. Desde la unidad de género del Ministerio, en tanto, indicaron que hoy el país supera el 23% de participación femenina. En ventanas, la dotación pasó del 6,9% en 2016 a 12,8% en 2025, con medidas como Selma. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una iniciativa que exige identificación oficial para votar en las elecciones federales, incluidas las presidenciales, y establece nuevas disposiciones destinadas, según sus promotores, a reforzar la seguridad y prevenir el fraude electoral. El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Senado, es una de las principales iniciativas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Partido Republicano para prevenir lo que consideran ellos prácticas fraudulentas, que el magnate neoyorquino sigue insistiendo que afectaron a las presidenciales de 2020. En Estados Unidos, para votar solo se exige que la persona esté dada de alta en un registro electoral que depende de cada estado y hasta el momento no se requiere presentar una identificación cuando se acuda a las urnas. La medida fue aprobada con 18 votos a favor, 203 en contra, con el demócrata Henry Cuellar de Texas como el único miembro de su partido que votó a favor. El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura llega a los 21 grados y la humedad es del 36%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bio Bio, la radio.
Hello, tejanos. Texas Whip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
¡Magia! compañía y conversaciones interesantes. Hoy, en la radio.
23 horas con 10 minutos. Estamos haciendo este programa. Iba a decir esta noche sí. La radio, casi me voy. Pero... ya, estamos hoy en la radio. En la puesta en el aire está Nicolás Chacón, el tío Nico.
Sí.
Estamos también ahí con Francisca Pérez en la producción periodística, Axel Rose en BioBio TV. Cada día más parecido al vocalista de AC/DC.
En un aire, ¿eh?
Perdón, sí. De Guns N' Roses.
Criminal Minds.
Sí. Y está Maxi y bien, Lalo bien. En BioBio TV. ¿Y quién nos acompaña? Redoble de tambores, si los tenemos por ahí, señoras y señores, auditores. El señor DJ Retro.
¿Cómo estás, querido Mario? Muy bien, pues acá estamos. Pleno verano, se nota el vacío en el día y en la tarde en las calles.
No, parece el Far West.
No, esto es la pajita y dando vueltas. No me demoré nada en llegar. Pero,
no quiero pensar.
A ver, pero ya, esto no es el trasnoche, ya falta todo.
Me comporto.
Compórtese, por favor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue en Punta Arenas? Lo vi por allá. Pues,
estuvo bueno, harto asado, mucho asado, no, se nota, harto asado. Pero bien, fíjate, me
descansó, que es lo importante.
Lo más importante.
Se desconectó, que es lo importante en las vacaciones.
Me desconecté a nivel.
Yo no me he podido desconectar tanto porque hay que cumplir.
Si me contaba,
estamos ahí tomando otras pegas, entonces usted sabe que hay uno por aquí y por acá, pero bueno. Cuando se puede dormir un poquito más.
Hoy este 2026, ¿cómo se viene la onda retro? Porque viene harta fiesta, ¿no?
Hay harta fiesta. Mira, de hecho, esta semana, el viernes, tengo una fiesta en La Serena que se llama Amamos los Ochentas. Ahí en el centro de eventos San Pastel, ahí en la cantera en Coquimbo. Fiesta ahí retro completamente, pero es ochentera.
12 pulgadas.
12 pulgadas, claro. Company B, Exposé, Concam. No, sí, Video Kids.
Bien.
Information Society, New Order, los más clásicos de clásicos ahí mezcladitos en vivo. Con videos, por supuesto. ¿Eh?
Oye, ¿cuánta gente ya te está pidiendo de pronto esas mezclas como... esa mezcla radial antigua de...
Bueno, el público de la época, pues. Público que hoy en día debe bordear los 50, 55 años, por ahí, 49, va y te pide la mezcla. Oye, ponete esta, pero la versión 12 vulgaste.
Lo que pasa es que hay mezcla y sé que tenemos otro tema porque veo que trajiste algo espectacular el día de hoy.
Sí, tenemos una sorpresa. Sorpresa.
Pero tú, al llevar tanto tiempo metido en la música y metido también en el pinchar disco...
30 años ya, casi, 27, por ahí vamos.
¿Tienes tus mezclas favoritas? ¿No? Esa mezcla, sí, que tú dices, no, esta es, sí, que tú vibras, porque a mí me. Yo también soy DJ,
sí, quizá pues la gente
no lo conoce, pero hay un momento en la noche en que tú te das ese gustito, aunque uno trabaja para el público, pero tienes esa mezcla que a ti toda la vida, de que la aprendiste a mezclar, como que dijiste, no, esta es la mía.
Hay varias.
¿Alguna o no?
Hay varias. Mira, te estaba fuera de micrófono hablando de Barrabás, la canción On the Road Again. No sé si por ahí la puede buscar nuestro amigo Nico, pero.
Barrabás.
Barrabás, On the Road Again. Que es típica mezclada con You Got the Power, The War. Entonces son dos funky, post-disco, año 81-82, que mezclados, o sea, de estas mezclas elegantes que salen al aire. Y se mezclan muy bien, suenan muy bien. Después en 12 pulgadas hay varios. Pues, la
yo me creía la muerte haciendo la previa con En Trance y haciendo la pasada con...
¿Staying Alive?
Con Staying Alive. Ya.
¿Con quién?
Sí, y dejaba pegado el, dejaba lupeado el y empezaba a hacer el con el crossfade y ahí empezaba a hacer una cuestión media extraña, pero ya esa es la
una de las tantas clásicas que tengo. Hay otra que puede ser típica de Commoners, Don't Leave Me This Way, con Dead or Alive, You Spin Me Round, por ejemplo, que son ya clásicos ochenteros por excelencia. Temazo de la época. Born to be Alive, de Patrick Hernández con Sylvester, Do You Wanna Funk, por ejemplo. O Gotta Go Home, de Boney M. Que son unas clásicas y que tú disfrutas esas mezclas. Sobre todo cuando son las versiones extendidas, el 12 pulgadas, para el que está escuchando, porque dicen, ¿qué idioma están hablando estos dos? Pero
explícanos.
Estamos hablando
si quieres.
Idioma DJ. En la época de los años 70 y 80, básicamente en los 80, nace esta idea de poder hacer versiones extendidas, que era una canción que grababa Madonna, por ejemplo, y que luego la tomaban varios productores. Tomaban las pistas de la grabación y hacían otra versión de la canción. Y esas versiones generalmente eran extendidas, eran versiones que duraban 7 minutos, no como la versión normal de 4 minutos, la que escuchaba en la radio. Y esas versiones que tenían una introducción más larga y la parte del medio también más larga, era el momento preciso para los DJs para poder montar la otra canción y hacer una mezcla, obviamente, asociando el ritmo. Y eso se llamaba 12 pulgadas. ¿Por qué 12 pulgadas? Porque el vinilo medía 12 pulgadas y estaba en los formatos de 33 RPM y también 45, que del 45 sonaba mucho mejor porque giraba, digamos, el surco era más pequeñito, entonces claro, la aguja viajaba más rápido y eso le da una fidelidad mejor al vinilo.
Mira, tremendo, nunca se deja aprender para los que nos están escuchando. Oye, hoy tenemos varios temas y hay... Con el que vamos a partir me llama mucho la atención que soundtracks que fueron éxitos por accidente. ¿Cómo es eso de por accidente?
Por accidente porque no estaban pensados, no, la banda no la llamaron, la banda se fue a presentar, sino que llamaron a una banda y acá la primera historia es muy buena. Porque acá un actor que ya tenía éxito con sus dos primeras películas, además que escribió la película, la dirigió, la produjo, todo, Sylvester Stallone, llama a Jim Petrick, que tenía una agrupación que se llama Survivor. Era una banda que estaba ahí de poca monta en ese momento, estamos hablando de 1982, y estaba buscando a alguien que compusiera una canción para la película Rocky 3, ya iba, era la tercera. ¿Te acuerdas? Mr. T aparece ahí, po.
Para mí la mejor...
Mr. T.
Pero para mí la mejor...
Con Drago.
Sí. Rocky 4. Perdona que te lo diga. Sé que sí, te estoy sacando el orden de las cosas, pero Rocky 4 es la mejor. Sí. Y vengan de a uno, ¿ah? Vengan de a uno a pelear conmigo.
Pero fíjate que, mira, porque estamos viendo y escuchando a Queen con Another One Bites the Dust, porque Sylvester Stallone llamó a la banda, po. Llamó a Queen, llamó a su representante, dijo... De hecho, grabó unas escenas con la canción de Queen. Y le dijeron, no, no te la prestamos. Aunque pague lo que pague, no. Y no, le pasaron la... Yo picado, Sylvester Stallone. Y escuchó una canción de la banda Survivor, que no era la que vamos a mostrar ahora, sino que otra canción que está acá, la va a mostrar acá nuestro querido amigo ahí en televisión. Escuchó esa canción y dijo, este es el sonido que yo quiero. Y llamó... Ahí está la canción, mira. Uno de los temas de Survivor, ahí está. Pero escúchalo, mira, se parece... Al que vamos a escuchar después. ¿Qué corra, por favor? ¿Te parece familiar?
Sí.
Pero esto es antes de esa canción.
Sí, igual.
Igual. Es igual. Bueno, escuchó esta canción, llamó a Jim Petrick, que era el compositor y también el creador de la banda Survivor, le dejó una grabación en la contestadora telefónica. Y la escucha. Hola, te habla Sylvester Stallone, quiero que grabes una canción. No, le dijo, llámame cuando puedas. Y este dijo, no, me están agarrando, broma. Llamó al teléfono, le contestó Sylvester Stallone, le dijo, estoy buscando a alguien que pueda componer una canción para mi película. Te voy a mandar una muestra. Y le manda escenas de la película. Pero yo quiero... que se parezca a esta canción y le manda con Queen. Entonces Jim Petrick le dice, oye, pero ya tienes a Queen, pues, o sea, nosotros no podemos superar a Queen. Claro, no, es que no me prestaron la canción. Ustedes pueden hacer algo, pero que se parezca con los golpes, las escenas de boxeo. Y de ahí nace la canción El Ojo del Tigre, Eye of the Tiger, que fue pedida a la medida por el creador Sylvester Stallone a la banda Survivor. Aquí está. De hecho, es más, cuando aparece el videoclip de esta canción, fue la primera vez que ya se hizo común que en los videoclips de los años 80 las bandas incluyeran, banda sonora, obviamente soundtrack, escenas de la película junto con el videoclip. Aquí, claro, como que se tomó la costumbre después de... Ahí estamos viendo el videoclip de Eye of the Tiger y de ahí nace la historia de esta canción, que fue a la medida. Ellos se inspiraron en el boxeo, en los puñetazos, chan, chan, chan. Y obviamente en la cultura popular esta canción está asociada a pelea.
O sea, tú pones esta canción y automáticamente
es
hay
combo,
una...
es sinónimo de combo.
Sinónimo de noqueo.
De noqueo. ¿Ah?
Oye, se pasó. Oye, Survivor en esa época ya era una banda consolidada, ¿o no?
No. Tenían dos álbumes que estaban con un sello independiente, pero no sin ningún éxito.
¿Y de dónde llega Stallone a Survivor?
Le mostraron a esta banda. Alguien le dijo, mira, esta banda...
Estos muchachos,
mira, yo creo que por aquí se acercan los... De hecho, si tú escuchas, puedes asociar sonoramente, no son iguales, a Another One Bites the Dust. Tararán, tan, tan, tararán, tan, tan. Tiene hasta los mismos bajos. Claro,
el riff de bajo
el
es...
Riff del, el mismo. Entonces, claro, se inspiraron, obviamente tienen que haberle sacado ahí una inspiración a Queen, no copiar, pero sí una inspiración, y escribieron Eye of the Tiger.
¿Y Survivor después de esto...?
Después de esto, Survivor se une como vocalista Jimmy Jamison, a quien conocí, fíjate, cuando yo trabajaba en Radio Universo. Lo conocí, el que canta la canción de Baywatch, la de Guardianes de la Bahía.
No aparece David Hasselhoff.
Exactamente. Jimmy Jameson fue el segundo vocalista y obviamente con el que tuvo más éxito la banda Survivor, no él. Jimmy Jameson lamentablemente ya falleció. Y con él hay canciones como The Search Is Over y tantas otras que tuvieron éxito en los años 80 con la segunda etapa de Survivor. Ahí creció Survivor. De hecho, los dueños del nombre, digamos, de la productora que fue a préstamo la banda, estaba con otro sello discográfico, sacaron una película en el año 87 que se llamaba El Ojo del Tigre, y como tenían los derechos usaron la canción, pero a modo casi de humorada.
Ya, mira, qué interesante lo que pasó con esta banda, porque además, lo que dices tú, la memoria de la gente, uno escucha esto y automáticamente va, o sea, fue tan grande el impacto de esta película que terminó prácticamente dándole leitmotiv a esta
mira, canción. Mira, aparece ahí, Dave Bickler es el vocalista que nos siguió obviamente con la banda y de ahí llega Jimmy Jameson en la segunda etapa ya exitosa, pero él fue el que graba y canta esta canción Eye of the Tiger.
Stallone siempre se preocupó mucho el soundtrack.
Sí, pues.
Tipo, algo sabía, porque la teníamos.
¿Tú sabes que él tiene un hermano que se llama Frank Stallone? Que acuérdate que también dirigió la película Staying Alive, que fue la secuela de Fiebre Sábado por la Noche. Pésima película, horrible. Pero la canción, no sé si la puede buscar por ahí nuestro amigo, ojalá la pueda encontrar. Se llama Far From Over, que es el hermano Sylvester Stallone.
Sí.
Ya, bueno, el hermano Sylvester Stallone, Frank Stallone, grabó esa canción para la película Staying Alive, que la película es mala, pero la canción era muy buena.
Yo me acuerdo que en la película de Drago, cuando hace la... Ahí está el productor Vinny Di Cola, si no me equivoco.
Sí, pues.
Que hizo cuando empieza a entrenar.
Ahí está, mira.
Ahí está.
No, sí,
ahí está.
Mira, mira. Este es como con Polainer, tiro, ¿eh? Claro, con la toalla y un cintillo y a trotar.
Yo con
qué
esto,
varonil, pero
yo,
sí, ahí.
Yo con esto subo el
Cerro Manquehue.
Cerro Manquehue.
Y de espalda. ¿Eh? ¿Ya? Y te pones a saltar. Claro, ves esa canción. Este es el hermano, muchos dicen, ¿verdad? El hermano. De hecho, en el video se parece. Se parece a Sylvester Stallone, Frank.
Yo tengo un tío, ¿ya?, el hermano de mi mamá, esto me va a matar.
Que le decían Rambo.
Le dicen Rocky, porque es igual a Sylvester Stallone. Ahora, es la versión Temu de Sylvester Stallone, pero es igual. Te voy a mandar una foto, te muestro una foto después. Es igual.
Mira.
Lo agarramos para el chuleteo toda la vida.
Sylvester Stallone, ahí nace la historia de esta canción, El Ojo del Tigre, que, fíjate, mira, y lo curioso, aquí un dato muy curioso. Llegó al número 1 del Billboard y compitió en la misma lista, en los primeros 10, con Another One Bites the Dust de Queen.
No, tremendo.
Así que
las vueltas de la vida.
Las vueltas de la vida.
Pero esa no es la única, ¿no?
No es la única, traemos más.
A ver.
Vamos con la próxima, señor director. Ahí la vamos a ver de inmediato, mira. No sé si se acuerda de esta película. Este es un One Hit Wonder, pero una película de Tom Hanks que escribió, dirigió. La primera de Tom Hanks.
Estos son los
The Wonders. Bueno, la historia trata de que necesitaban un baterista. Esta banda tocaba ahí en el colegio y el baterista no estaba, y aparece este personaje que la llama adulto y toca la batería y comienza a ayudarlos y son exitosos y comienzan como a guiarle la carrera a esta banda ficticia. Pero lo curioso, que no, lo que no se esperaba nadie, que esta banda ficticia llamada The Wonders, que solo grabó esta canción para la película, llegó al número 1 por esta canción, That Thing You Do, que estamos escuchando, 1998. Algo inesperado. Obviamente la banda no se reunió y dijeron, oye, saquemos un álbum. No, porque fue para la película. Pero es de las cosas curiosas que tampoco, por accidente, se transformaron en número 1. Y por eso tiene este sonido de los años 60, porque la película está ambientada en esa época. Entonces trataron de hacer el sonido de una banda de esa época, años 60.
La armonía me recuerda mucho a los Beach Boys, ¿no?
Como se inspiraron de Beatles.
Ya,
directamente, claro, esa fue la inspiración para que la banda tuviese un sonido más orgánico de esa época, propio de los años 60. Wonders.
A ver, escuchemos un poquito.
Ahí está. Toda la vestimenta, el baila cogó de la época. ¿Qué hace usted en 1998? Muchos creían que la canción era antigua. Ojo, cuando sale, la tocan en la radio. Oye, esta canción es antigua. No, si es joven. Igual tiene un tinte bien moderno para la época, pero muchos creían que la canción era de los 60, de los 70, y no. Era una canción que fue hecha para la película con sonido retro.
1998.
¿Qué hacía usted en 90? Yo estaba en tercero medio.
No, yo era mucho más joven. Te mataste
en vivo. En vivo y en directo. Me acaban de sepultar.
No, pero tú eras más experimentado en la vida.
¿Cómo la arreglo? No,
ahí la arreglaste.
¿Cómo salí jugando?
No, pero bien. Mira, salí jugando los Javier Margas el 98 en el. Me acuerdo del Mundial de Francia 98, que se nos marcó a todos.
Mira, en el colegio, en esa época, nosotros teníamos.
Una tele, ¿no?
Claro, que yo estudié electrónica, técnico electrónico. Ay. Era mecánica y electrónica. Y teníamos una radio que en los recreos tocaba música. Y se le ocurre al director, como teníamos un circuito cerrado donde de repente mostraban como video. Yo logré, porque hicimos como un lobby con el director para que viéramos los partidos solo cuando jugara Chile en la sala, porque todas las salas tenían un Triniton chiquitito, cuadrado, y podíamos ver ahí el mundial.
Déjame preguntarte, ¿cuál fue tu gol favorito? El del Coto Sierra, ¿no?
Sí, pero es que
a Camerún.
Así como.
Y lo viste en vivo, ¿no?
En vivo. Veíamos partidos, ¿te acuerdas? 10 de la mañana, a las 8, el otro al mediodía. Un día hasta salíamos a las 11 de la mañana y nos quedamos viendo el partido, ¿no? Sí, fue.
Qué buena
bonito época. Momento.
Oye, no es la única.
Es la única. Viste que también esta fue por accidente. Es decir, nadie lo pensó y está.
El nombre de la banda me gusta así, The Wonders.
Está bueno.
Podrían haber hecho algo más.
Y se convirtió sin querer queriendo, en un One Hit Wonder. Mira. ¿Sabes por qué One Hit Wonder? Porque eran las canciones que estaban en el top 40. Porque muchos dicen, oye, pero esta banda tiene más de una canción conocida. Claro, pero en Estados Unidos existe el top 40. Entonces, cuando llegabas a ese top 40, del 39 hasta el 1, digamos, del 40 al 1, si tú lograbas estar ahí, pero no trascendía otra canción, te convertías en un One Hit Wonder. Porque solamente llegaste ahí al top 40.
Buenísimo.
De ahí viene la historia.
¿Cuál es la siguiente canción? ¿Cuál es la siguiente
señor
historia?
Director, vamos. Lo sigo. Ahí está.
Sí,
muchas gracias, muchachos. ¿Se acuerda de este videoclip, no? Una canción muy irónica, además. Ironía pura. Donde participa la vocalista de B52, además. Fue invitada ahí, Kate Pearson. Aparece ahí con su voz bastante particular. Tiene un tono muy, muy lindo en la voz. Un color muy bonito en la voz.
Qué buenos videos, ¿ah? ¿Eh?
La estética. Mike Stipe, la estética. Estamos hablando acá, comienzo de los 90. Fíjate que, y si yo te digo esto, no me vas a creer.
A ver.
Esta canción iba a ser la intro... The Friends.
No te puedo creer.
De la serie de televisión serie Friends.
Bueno, la canción actual de. O sea, la canción de Friends es una canción icónica.
Canción icónica. Y bueno, el piloto lo grabaron con esta canción. Que obviamente no salió.
Ahí está.
Ahí está, pues. Eso. Digo, no. Pero ahí está el piloto con la canción. ¿Viste?
Me mataron. Está bueno este dato para salir. Como que piensen que eres un doctor en música. Está bueno. Anote estos datos.
Anótelo, por favor, anótelo.
Para un asado, bueno, está buenísimo.
Y una serie tan icónica que es parte de la cultura popular mundial. O sea, ¿quién no ha visto Friends, los capítulos? Mi esposa Patricia, le mando un besito. Es fanática de Friends y siempre la ve y la vuelve a ver y la vuelve a ver. Yo no soy tan fanático, fíjate, pero sí, con ella me conecté a la serie, netamente. Y de ahí nace la historia, porque en esa época los productores también mandaron a hacer la canción. Claramente hablaron con R.E.M., con Michael Stipe, y no resultó. No tuvieron los derechos, a pesar de que, ojo, aquí tiene que ver mucho el sello discográfico, porque los R.E.M. eran Warner en esa época.
Claro.
Entonces, no se provocó esta para que pasara la canción.
Para explicarle a los auditores, el Ayer era el encargado de arte, básicamente la persona que dirigía el tema discográfico.
Discográfico. Y acuérdate que era tremenda empresa, era televisión, cine y sello discográfico. Era tremendo, Warner. O sea,
eran personas que tomaban decisiones.
Bueno, entonces, ven a una banda que estaba en la carpeta de las bandas que tenía en su catálogo Warner y se llamaban Rembrandts, que era un dúo. Y le dijeron, chiquillos, y ustedes no están muy ocupados, ¿por qué no graban esta canción? Y probemos a ver que, ya, va a ver, es para una serie, un piloto, y graban I'll Be There For You, la tan conocida canción que ahora vamos a escuchar de este dúo llamado Rembrandt, que también se hicieron conocidos por otra canción, una banda de... No metían mucho ruido, eran bien, bien alternativos, de hecho se separaron en el año 97, imagínate. Graban esta canción, pero solo graban la intro, que duraba 45 segundos.
O sea, hicieron la pega nomás, ¿no?
Dijeron, ¿cómo es? Ya listo, ¿cuántas vueltas? Ah, Dani, listo, ah, vive, chao. ¿Qué pasó? Que la canción se hizo muy popular con los primeros episodios, tan popular que le pidieron a la banda por favor grabar una canción, y por eso existe la versión que dura casi 3 minutos de una canción que tuvieron que alargar con otra estrofa, y obviamente para poder hacer una canción y presentarla en vivo, ir a programas de televisión, y ahí la canción, lo que no se esperaba nadie, explotó. También canción hecha a la medida, a la petición, y se convirtió en un éxito.
Escuchémosla.
Ahí está, I'll Be There For You con The Rembrandts. De hecho, participan acá en el videoclip los actores de la icónica serie, intentando tocar, ¿eh? Eso no lo divertido el video.
Mira, la estética de los videos.
No, pero noventero total.
Noventero total. Esa definición 480 estándar. Con el ensayo, esa de la sala de dirección, eso es muy noventero, ¿no?
Claro, era como para mostrar el detrás y, oye, mira, sí, estaban grabando.
Behind the scenes.
Claro, exactamente. Así nace esta canción, pues. Hay el video For You, que se convirtió en el hitazo de la banda. Tenían otra canción, los Rembrandt, ¿te acuerdas? That's the way it's, baby.
Esa es la que yo le conocía.
That's just the way.
Me mataste, baby. Porque no me acordaba de...
Claro, Rembrandt. No me acordaba. Serían los dos éxitos que conocemos de Rembrandt, y de ahí en el año 97... deciden terminar ahí la banda.
Ahora, convengamos que con esos dos éxitos...
No, ya estamos con eso, nos forramos y dejamos día... dos generaciones más con platita en el bolsillo.
Yo creo que estos muchachos no deben llegar corto a fin de mes, digamos.
No, no debe faltar ahí, claro. No debe faltar. De Rembrandt.
Me están diciendo acá...
¿Qué te dice?
Que Jennifer Aniston está de cumpleaños hoy.
¿En serio?
Mira. A ver, mira, nos están... Porque apareció...
Vamos a confirmar de inmediato la información. Gracias a la auditora ahí que nos escribió. Y que deben ser fanáticos también de...
Oye... Toda la razón.
Mira.
11 de febrero del 60.
Mira, cumple
57 años.
Mira, feliz cumpleaños. Mira, justo.
Y apareció ahí en la...
Jennifer Aniston, está de cumpleaños. Digamos que una de las pocas que tuvo la mayor proyección del elenco que estaba en Friends.
Sí, hay otras que aparecieron en otras series, en otras películas. Bueno, hay que decir que Friends también tuvo un impulso importante porque la propia televisión norteamericana, como que de cierta forma, esta forma de hacer comedia no es para nada nueva. Hay de estas. Bueno,
¿te acuerdas del 2019? Hollywood Reporter la consideró como la mejor serie de la historia.
Bueno, en el Reino Unido le hablan la soap opera, ¿no?
Claro.
Ahí se habla mucho de la escuela británica del humor, totalmente distinto, pero la escuela más norteamericana tiene otro ejemplo, pero Friends fue sin duda la más...
Friends, como yo me he ido enganchando más con los episodios y me he dado cuenta de la cantidad de artistas que pasaron... Pero fue infinito. Yo vi el capítulo donde aparece Chrissy Hynde de Pretenders, por dar tu nombre, de tanta gente que pasó, Brad Pitt y tantos que estuvieron ahí como invitados del cameo, esperado que después ya se hacía común en la serie. Estaba esperando a la gente quién iba a aparecer, pues, a ver quién era el invitado estelar.
Yo creo que eso fue lo que también le dio. Bueno, es que la televisión estadounidense siempre está en un estándar como de participación, como que ellos tienen esa de que la escena comparten entre todos.
Ah, claro.
Un poco pasa con los late show, ¿no?
Claro.
Que
Saturday Night Live, que también es lo mismo, aparece en una cantidad infinita.
Yo estoy seguro que tú te vas a acordar del show de James Sullivan, el más grande. Ahí creo que por primera vez James Brown cantó ahí y se transformó en una historia. Entonces, como que la televisión norteamericana
va de la mano.
Va de la mano con la industria musical y se nota un poco la...
Oye, pero no solamente me voy a quedar con Friends, vamos a ir a otra serie de televisión que es más actual, es más joven, y yo debo decir que ahí soy fanático.
A ver.
Que corra, por favor, porque fíjate que usted conoce esta canción.
Sí.
Vamos a poner en contexto a los que están escuchando y viendo en la televisión. 1982, él es Thomas Dolby. ¿Y sabes por qué le llaman Dolby? De hecho, tuvo que pedir prestado el nombre a la marca Dolby. Los amigos le decían Dolby porque como usaba las máquinas y grababa, por eso le colocaron Thomas Dolby. Ese era como su apodo. Bueno, Thomas Dolby, en el año 82, sorprende al mundo porque él era un afamado y asiduo a todo lo que eran los sintetizadores, el uso de las máquinas para tocar. Y saca esta canción llamada She Blinded Me With Science, que estamos escuchando. Escuchemos un poquito. Temazo, además. Ya, ¿usted conoce la serie The Big Bang Theory?
Sí, claro.
Ya, esta canción... Se grabó el piloto. Esta iba a ser la canción de la serie de televisión.
No es la que
conocemos.
No.
De hecho, el piloto se grabó con esto. De hecho, es más, en uno de los capítulos de la serie, Howard lo llaman por teléfono y en el ringtone aparece esta canción. Así como para hacerle el guiño de que la canción sí iba a ser parte de la serie.
Oh.
Y tomaron la decisión, no, y se arrepintieron, dijeron no, y le encargaron la canción a la banda. Acá está. Bare Naked Ladies, que grabaron la canción llamada La Historia del Todo o The History of Everything, que es la canción que vamos a revisar ahora, que es de la intro de la tan conocida. Ahí está. También grabaron una versión más alargada, porque esta dura nada, dura como 40 segundos.
Claro, no, pero
esta es totalmente distinta. O sea, esta es una entrada para una...
Pero en el piloto original, está igual que en Friends, aparece la canción de Thomas Dolby, que había sido pensado, obviamente, por todo lo que conlleva esta serie, como olvida estos personajes.
Tomaron buenas decisiones estos muchachos, ¿no?
¿Viste? Pero fueron canciones que por accidente, de una u otra manera, sin pensarlo, otras a petición, llegaron a ser famosas y ser parte de los soundtracks de series de televisión.
Ahora tengo por lo menos 3 o 4 datos ahí para sorprenderme.
Ve.
Me mata.
Oye, ¿tenemos que ir a pausa, no? ¿No? ¿Estamos bien?
Vamos a la pausa, ¿no? ¿O podemos seguir?
Ah, ya. Con tranquilidad.
Vamos a seguir porque los temas que se nos vienen ahora son interesantes. Ambos. Porque uno de ellos es muy, muy... Bueno, era un secreto a voces para muchos,
¿no? La noticia, vamos a pasar ahí a la información que ha sido la noticia de la semana en lo musical, que sí. Tiene que ver
y con... Y del año probablemente, ¿no?
Y del año de Kurt Cobain, que siempre se habló y se especuló, siempre se habló de esta conspiración, decía, no, sí, lo mataron. Y acá, ahora con forenses, muy bien calificados, profesionales, dijeron, parece que hay que reabrir el caso de Kurt Cobain. Y esa ha sido la noticia porque los forenses cuestionan la causa de fallecimiento del líder de Nirvana, la voz de Nirvana.
La voz del grunge.
Del grunge, y que esto no fue un suicidio, sino que fue un asesinato. ¿Qué tal? Todos quedamos, cuando vimos esa noticia, inclusive acá también la publicó...
¿Te digo la verdad? Yo pensé que era un meme, yo pensé que era mentira.
Ah, bueno, yo me enteré por Bio, te voy a decirlo.
Yo lo vi y dije, wow, lo que pasa es que yo lo vi en otras páginas y dije, raro. Y después ya cuando lo subió la radio dije, ya, algo va a haber pasado. Y los medios internacionales también como que lo recogieron. Y ya habían indicios importantes de lo que decías tú, o sea, de las personas que están... A cargo de ese peritaje.
Mira, el equipo liderado por Brian Burnett y Michelle Bilkins revisaron todo el material forense de la autopsia de Kurt Cobain y llegaron a varias incongruencias que ellos mismos van dando de la posición del arma, de los cartuchos. Entonces ellos hablan de que él primero fue drogado y después fue asesinado. Porque no hay relación del momento del cuerpo, el post-mortem que se habla, de los órganos al momento de que él se pueda disparar, la posesión del arma, los cartuchos y varias cosas más. Incluso dicen que hasta la nota que dejó estaba alterada.
Oye, pero Ismael, bajemos la pelota al piso. Los últimos años de, bueno, Nirvana, lo que lo elevó, digamos, a ese como Olimpo del rock de los 90, ese sonido grunge que después... Fue llevado por otros artistas como...
Yo creo que Nirvana es una banda ochentera, nacieron en los 80.
Por eso te digo
que
80. En pleno 80,
fines de los 80,
principios de los 90, Kurt Cobain en el último tiempo había tenido algunas polémicas. Se habla un poco de Courtney Love, ¿no? De la esposa.
Siempre la han visto a ella ahí como...
La han visto ahí como sujeto de interés.
Claro, sujeto de interés. Y además, recordemos que él también, bueno, sufría de depresión. Tenía varios trastornos y problemas. Kurt Cobain, inclusive problemas estomacales, de reflujo, en fin. Que muchos dicen que eso, cuando se hablaba del suicidio en esa época, y cuando el mundo se impacta, ¿te acuerdas? 1994, mucha gente se enteró por la radio, muchos lloraron, y es más, acá hay un dato no menor de la nota que incluso yo estaba revisando de la prensa, porque dice que en el año 2022, hasta en el año 2022, Mario, un chico se quitó la vida porque creyó que Kurt Cobain lo hizo. Y los suicidios por imitación no han cesado. Entonces, ¿a qué quieren ir estos investigadores y forenses? Es a esclarecer esto. Porque todavía ronda esta como... Tú sabes cómo es los seguidores, los fans.
Sí, la teoría conspirativa, el club de los 27.
Entonces, claro, viene a impactar. A muchos dicen, a mí no me impacta. Todos pensábamos eso.
No.
Pero esto ya está científicamente probado. La investigación ya terminó. Varios años tomó la investigación y llegan a esta conclusión que, de hecho, se están negando a reabrir el caso, pero ellos están pidiendo que se reabra el caso y se vuelva a investigar.
Ahora, esto aumenta muchísimo una historia... O sea, le trae como un nuevo capítulo una historia que igual podría ser... Porque, a ver, pongámonos en el caso de que se abriese de nuevo el caso. Tiene que comenzar un nuevo peritaje, algo que se demora muchísimo. Pero esto también da como un capítulo para otros casos que también están inconclusos.
¿Te acuerdas? Amy Winehouse, también hay dudas.
Sí, claro.
También hay dudas.
Chris Cornell.
Muchas dudas. Chester Hamming me olvidó la banda. Bueno, de Stone Temple Pilots, Scott Weiland también. Hay dudas.
No, de Linkin Park.
Los de Linkin Park, exactamente. Pero también hay dudas que rondan en esto. Y bueno, y digámoslo también, en la cultura popular, las dudas con la muerte de Elvis, las dudas con
Michael Jackson
y tantos otros. Pero esto ya está respaldado por una investigación
por la ciencia.
Así que vamos a ver en qué termina esto. ¿Se irá a encontrar algún culpable? ¿Alguien irá a hablar a estas alturas de la vida? No lo sabemos.
Está difícil, porque además gran parte de las personas del círculo cercano de Kurt Cobain, bueno, se espera que, es que esto es tan reciente que uno espera que en algún momento hable, por ejemplo, Dave Grohl.
Exactamente.
Quizá, ¿qué va a decirle de su compañero? Ahí lo estamos viendo mucho más joven, baterista, que después más adelante sería...
Bueno, y este amplas que es memorable.
A muchos el mejor, ¿ah?
El mejor. Aparte que no fue ni ensayado, salió así como salió, con un poca exigencia, y bueno, ya el propio estilo de Kurt Cobain, que era así. Él era Kurt Cobain. Así de simple.
Y ellos vestidos como muy, como en un ensayo.
Claro, vamos a tocar y listo.
Ah, es un unplug. Ya, vale, conectemos
y démosle nomás. Poca exigencia. Se grabó de una. Y se convirtió en uno de los discos de colección y más importantes de la historia también del rock.
¿Cuántos discos tiene Nirvana?
Voy a confirmar la.
Porque el disco más. Bueno, acuérdate que el disco de Nirvana. Bueno, Nirvana tiene demasiado misticismo. ¿Te acuerdas que en algún momento el bebé de la portada de Nirvana, que después creció?
Claro, porque creció y demandó y dijo no, porque me habían utilizado.
El Nevermind, el disco Nevermind, ahí le agradezco ahí.
Sí, tres álbumes. Bleach del año 89, Nevermind 91, In Utero 93.
Ya, el Nevermind, acuérdese que la guagua que está ahí en la piscina, después apareció.
El Unplugged también, pues se nos lo estamos contando.
Bueno, el Unplugged también, pero acuérdate que en algún momento hubo una polémica de que la guagua demandó, que bueno, después creció, ya era un adulto, demandó para por los derechos de autor.
Le dijeron, prescribió esta cosa.
Esta cosa
ya pasaron mucho mal.
¿Pero qué piensas tú que va a terminar dándose con esto, Ismael, dada la experiencia que tú tienes también?
Mira, podrían pasar dos cosas, que gente cercana al círculo, los más cercanos en esa época que todavía estén entre nosotros, que puedan decir algo, quizás hay un pacto de silencio, si es que se confirma esto definitivamente y se llega a la conclusión de que así es, comienza una investigación y aparezca alguien que diga, sí, yo vi algo, yo estuve ahí. Porque no hablan de una persona, hablan de varias personas que estuvieron involucradas en la situación que derivó en la muerte de Kurt Cobain en esa jornada.
Claro, como partícipes necesarios.
Claro. Entonces, alguien tiene un secreto, alguien se fue a la tumba quizás con algún secreto, otros tendrán que hablar. Pero siento que ya ha pasado mucho tiempo, pero quizás vamos a ver algún nombre o algo, alguien va a contar otra parte de la historia que no.
Qué fuerte sabe. Después de tanto tiempo que un caso vuelva a aparecer con una cuestión tan
y que uno pensaba que ya, claro, y que estaba sellado y esto se acabó y bueno, y así es la historia, ¿no?
Impactó. Lo que pasa es que uno es el camino para cerrar, uno es el camino que pueda tener de manera judicial este tema, pero esto también puede ser como la ventana hacia otros casos donde utilicen estos mismos métodos, claro, de otros casos. Claro. Por ejemplo, imagínate ahora les da por investigar otro mito como el de Amy Winehouse, por ejemplo.
Que también hay dudas, y hay dudas también bastante potentes. Es curioso también 27, como que también que tenga 27. Empiezan las dudas ahí también a estas conspiraciones que internet está rondando.
Bueno, ahora van a empezar
todo el día leyendo.
Te apuesto que va a empezar un video a decir, esto se va a saber el año 2027.
Oye, bueno, y pasando a otro tema, querido Mario, que también hoy día se produce esta noticia, todos los medios durante la tarde ya.
Sí.
Confirmaron la muerte del actor James Van Der Beek, que fue parte de la serie de televisión Dawson's Creek, que fue muy popular, mega diosa serie en los años 2000. Yo me acuerdo muy bien porque la daban siempre como el domingo en la noche, así después de las noticias o en la tarde, y ahí aparece muy joven con un cáncer de colon que lo afectó, fue diagnosticado el año 2024, 48 años. Ahí está Katie Holmes, mira, Michelle Williams, Heath Ledger, ¿te acuerdas? La ex esposa.
Jackson,
¿no? Sí. Era un ramillete de varios prometedores actores que después triunfaron en el cine y también en otras series de televisión. Y bueno, de esta serie que mostraba ahí las aventuras de estos jóvenes, amor y desamor, aventuras juveniles, hoy día lamentablemente a los 48 años parte el actor, así que deja un legado importante. En la última, el año pasado, hubo una reunión por todo el elenco de la serie. que lamentablemente él no pudo estar por, obviamente, los... Y él mostraba mucho en las redes sociales, el avance, los avances y retrocesos de su tratamiento, que lo llevó lamentablemente a este desenlace lamentable. Así que queríamos también darle ahí unos minutos, porque esta canción también fue muy importante, hablando de bandas sonoras y de series de televisión, y la partida ahí del actor principal de esta serie, Dawson's Creek.
Además, Dawson's Creek en algún momento tuvo, bueno, en Chile le fue bastante bien.
Acuérdate, sí, que le fue muy bien. Era como un culebrón gringo, sí, adolescente.
Sí, era como esa serie, lo que dices tú. Y además que yo creo que hay varias series latinas que después se inspiraron en esta.
Sí, por supuesto, hay muchas.
Algunas que yo mirando las imágenes, no voy a entrar a pelar, porque como recién falleció James, pero hay algunos que trataron de ser la copia de Temu. Sí, si tú miras el formato, hay varios que se te han venido a la mente.
Oye, pero antes de despedirme, el día de hoy traigo un regalo para la gente que está viendo la televisión hasta ahora. También desde ya invitarlos a ver Retropop, los mejores capítulos de la primera temporada, sábado y domingo, por BioBio TV. En marzo viene la segunda temporada y viene bastante interesante, así que hay varias sorpresas para que no se lo pierdan. Gracias y gentileza a la tienda Pop, que también ha auspiciado nuestro programa.
Esto está muy bueno.
Tenemos este vinilo de regalo para los fanáticos de la banda sonora Footloose. Si me pueden apoyar ahí con Kenny Loggins y Footloose.
Kenny Loggins, tremendo.
Que también, fíjate, a él le pedían canción. Era como que lo llamaban, oye, hazme esta canción para esta película. Y él la componía, le gustó. Hubo una pareja, más adelante podríamos hablar de eso, pareja de compositores que hacían solo canciones para películas y se las pasaban a Cyndi Lauper, Madonna. No me gusta, la rechazaba y al final la grababa X personaje.
Yo creo que este vinilo que tú estás mostrando que vas a regalar debe ser una de las mejores, bueno, películas de baile o de su época.
¿Sabes que la historia de esta película se inspiró? Fue parte de la vida real. Hubo un pueblo en Estados Unidos donde los jóvenes desafiaron a las autoridades porque nos dejaban bailar en la fiesta de fin de año.
¿Tenemos por ahí Footloose para darle el
para darle? Fíjate, lo importante de este álbum, de esta película de 1984, protagonizada por Kevin Bacon, este joven que llega a este pueblo donde no se podía bailar, porque estaba prohibido con la autoridad, y fue todo, y él invitó a todo el mundo a bailar y se desató la euforia juvenil gracias a la película Footloose y al Kevin Bacon de esa época. Y fíjate que de la banda sonora, por lo menos ocho canciones llegaron al ranking Billboard. Y varios se convirtieron en número uno. Mira, está Kenny Loggins con Footloose, Shalamar con Dancing in the Sheets, Dennis Williams con Let's Hear It for the Boy, My Reno con Ann Wilson con Almost Paradise, la canción ahí de la escena más romántica de la película. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, por ejemplo.
También.
Kenny Loggins con I Am Free, que también es otra de las canciones. Todas fueron singles, y acá está. Este vinilo estamos regalando, gentileza de la tienda Pop. ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil, seguir, obviamente, el Instagram de BioBio TV, BioBio, obviamente, CL, BioBio Radio, el Instagram de la tienda Pop.cl, que es @latiendapop, @retropopcl, que es el Instagram, y Smile DJ Retro también. Tienen que seguir 5 cuentas. Y abajo etiqueten a una persona y ya comienzan a participar, para que lo inviten a participar.
Está la publicación también.
Sí, pues vamos a hacer una publicación. Mañana va a salir la publicación en las redes para que la gente se motive, y vamos a regalar este vinilo, está nuevo, selladito, de paquete, de colección.
Se pasó.
Este que se coloca en la tornamesa y queda corriendo ahí.
Muy
bien. Y ese por dentro también tiene toda una... Está la historia de la película y todo, ¿no?
Viene un pequeño librito, sí, así como de 2 hojas. De hecho, hay uno que es el Picture Disc, que se cuesta conseguirlo, que es el disco pintado, sale esta misma imagen, pero pintada ahí en el vinilo.
No, se pasó.
Gentileza de la tienda Pop.cl, ya lo saben, ahí pueden participar para que se puedan llevar este vinilo.
Ismael, gracias por estar. Siempre la conversación contigo es un gustazo.
Igualmente.
Viajamos, pero...
¿Qué manera? Mira,
tuvimos música. Me acordé del Mundial del 98.
Te conté unos datitos que no sabía.
Datitos que los voy a ocupar en algún asado para hacerme el experto musical. Me acordé de mi tío, parecido a Silvestre Estelón. Bueno, y los auditores ahí se quedaron, pero están todos preguntando cómo pueden...
@IsmaelDigiRetro. Ya, repitamos el concurso antes de despedir.
Dale.
Este vinilo de Footloose lo regalamos, gentileza en la tienda Pop. ¿Qué tienen que hacer? El requisito. Sigan las cuentas de BioBio TV y BioBio La Radio en Instagram. @IsmaelDigiRetro para que me sigan. @LaTiendaPopCL y también LaTiendaPopCL para que sigan las cuentas y etiqueten a alguien en los comentarios y listo, no tienen que responder nada, etiqueten a alguien y listo, ya están participando. Y vamos a darle unos días ahí al sorteo, vamos a publicar un video también en las redes para que ustedes estén informados. ¿Les parece?
Ismael, muchas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, hoy un gusto más.
Oye, ¿cuándo hacemos el...?
Tenemos que hacer ahí
la batalla de los DJs.
La batalla de los DJs.
¿Te acuerdas de DJ Kairuz? ¿Te acuerdas de ese?
¡Uy, sí!
El Classic Project, me acuerdo.
¿Ese era. Es chileno, ¿no?
Sí, en Valparaíso no, creo que de ahí era, pues, de esta región. Sí. No sé específicamente, pero de por ahí era.
Algún día por ahí era. Ya, vamos a ir a la pausa. Ismael, gracias por haber estado con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes, saludos en la radio, también a los que vieron ahí en la televisión. Nos vemos pronto y sigan ahí, arroba Ismael Digi Retro. Se enteran de la fiesta, fecha y todo lo que hago ahí con la fiesta retro.
Iremos a la pausa, quedan 10 minutos para la medianoche. Ya volvemos.
Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
En Parquemet, cuidarnos es tarea de todos y todas.
Por eso, la prevención es la mejor defensa contra los incendios forestales.
Parquemet es un lugar libre de humo. Está prohibido fumar, hacer asados o encender fogatas.
Y en caso de emergencias, llama a nuestro número 1466.
Juntos cuidamos el pulmón verde de Santiago. Más información en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Día a día, hacemos historia.
Con la vista clavada en los cielos.
El 11 de febrero de 1913, el entonces presidente Ramón Barros Luco, el de los sándwiches, podríamos decir, firmó el decreto que creaba la Escuela Militar de Aeronáutica, la actual Escuela de Aviación Capitán Ábalos. Este decreto estipulaba el nombre de Escuela de Aeronáutica Militar, pero también se usaba el de Escuela Militar de Aeronáutica. Incluso los primeros diplomas de piloto militar que se entregaron llevan este último nombre. Finalmente, en 1920, se cambió a Escuela de Aviación. El primer director fue el teniente coronel Carlos Hinojosa, que era comandante del regimiento Ferrocarrileros, pero este se encontraba en Alemania, por lo que fue designado en calidad de interino el capitán Manuel Ábalos. Según la página web de la Escuela de Aviación, la designación del jefe de la unidad de ferrocarrileros en aviación tenía una lógica bastante simple y doméstica. La escuela se instaló inicialmente en Lo Espejo, en una chacra donde la policía de Santiago mantenía su caballada y al lado del regimiento ferrocarrilero. Para llegar hasta allí, se usaba el tranvía eléctrico que corría hasta San Bernardo, cruzando, según la revista Pacífico Magazine, uno de los más hermosos parajes de la capital. A ambos lados de la vía, vastas y verdes praderas para apacentar ganados, campiñas, grandes viñedos, coquetas villas a cuyo frente se extienden los jardines con sus arriates bordados de flores. En el regimiento se recibían los aviones y repuestos desde Europa. El cuartel estaba a la altura del paradero 34 de lo que hoy es la Gran Avenida y pasaba por allí un desvío ferroviario a la estación Lo Espejo. Por lo tanto, se hacía muy expedito acceder a la carga que llegaba por ferrocarril desde Valparaíso. La instalación de la pista en ese lugar suscitó críticas de quienes preferían un mejor terreno para instalar una cancha más pareja, también una cancha más amplia y más libre de obstáculos, como lo eran entonces algunos terrenos de Batuco. Por ejemplo, el teniente coronel Enrique Phillips escribía a un semanario: el campo de aviación de Lo Espejo está rodeado de árboles y por eso he dicho en varias ocasiones que no es una cancha apropiada, tanto por este grave defecto como por ser demasiado estrecho. Ojalá estos inconvenientes no sean causa de alguna lamentable desgracia. Por ahora parece difícil obtener un nuevo aeródromo. Sería conveniente que se sacasen los árboles dejando lo más despejado posible, decía Phillips. Efectivamente, se produjeron varios accidentes, sobre todo cuando los aviones tenían problemas de motor al despegar. Ya con velocidad, la pista se les acababa rápidamente y debían hacer peligrosas maniobras para detenerse o dar vueltas. Ya por el año 1918, la llegada de unos aviones de la empresa Bristol demandó mayor espacio para operarlos, por lo que se compraron los terrenos adyacentes hacia el norte de la escuela y que eran los de una viña, la viña de la familia de Maville. Ampliación, entonces, de la Escuela Militar de Aeronáutica actual Escuela de Aviación, que fue creada por decreto firmado por Ramón Barros Luco el 11 de febrero de 1913.
Bio Bio, la radio con memoria.
Ya casi nos vamos. AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio es la radio oficial de Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo. Bueno, vamos a estar con todas esas cositas pronto. Reduce de peso también con Die Plus. Absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y tiendas en todo el país. Recuerda, con despacho a todo Chile. Bueno, ya nos vamos. Que tengan una excelente jornada. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya vienen las noticias, viene el Trasnoche de la Radio con Nicolás Tañaro y nosotros nos reencontramos el día de mañana. Nuevamente los voy a estar acompañando, así que espero que nos volvamos a reencontrar mañana en otro capítulo más de Hoy en la Radio. Sigan en compañía de Bio Bio. Nos vemos mañana. Chau.
Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente a mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. A tipo como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.
El amor a lo que hay un por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena.